ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Amigas y amigos, hemos estado en una serie de programas junto con Salvador de Lutri y un amigo, el profesor Guillermo César Vadillo, que ha estado ayudándonos a entender lo que es la música del jazz. El profesor Guillermo César Vadillo es conductor y creador del programa El Jazz en el Tiempo. Es ganador del premio Negrito Manuel en dos oportunidades, mejor programa de jazz de Buenos Aires. Este programa se emite tanto en radio como en televisión. Nos acompaña para entender el jazz y también junto con Salvador para entender también sus implicancias espirituales y de fe que ha vivido toda una raza en la creación de este estilo tan particular. Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más.
Gracias, profesor, por estar hoy con nosotros, pero no diga ni una sola palabra. No hable. Vamos a escuchar a la persona de quien vamos a hablar hoy.
Perfecto.
Bueno, yo creo que por lo menos el 90% de nuestra audiencia sabe de quién vamos a hablar, ¿no es cierto? Ya se puede escucharlo, sí.
Yo creo que sí.
Una voz inconfundible, la de Louis Armstrong.
una voz inconfundible, un personaje inconfundible. Yo podría decir, yo lo llamo el rey del jazz, indiscutiblemente. Después, a lo largo del programa, vamos a ir diciendo algunas cosas sobre él. Realmente fue un hombre nacido el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, en el barrio pobre de Perdido. Fíjense, Perdido da lugar a un tema de jazz. Muchos de los temas, por ejemplo, Blue de la calle Basin, responden justamente a calles Storville, o sea, el barrio, digamos así, bajo, donde nació.
Sí, en el barrio rojo.
El barrio rojo de Nueva Orleans, donde se fue desarrollando el jazz.
¿Cómo empieza Armstrong su contacto con el jazz?
La vida de Armstrong, una vida muy dura, muy, pero muy dura. Es este hijo de un, digamos, portero de un hotel y de una prostituta, el que lo abandona al padre muy rápidamente. La madre también lo deja al cuidado de su abuela. Pero fíjese, a pesar de todo ello, Louis Armstrong sigue siendo venerando permanentemente a su madre. Cuando va teniendo una edad un poco más evolucionada, el chico sale a la calle y vive en la calle, vendiendo diarios, lustrando zapatos, llevando situaciones de una terriblemente humildes para poderse ganar un peso para poder tener para comer. En una oportunidad es recogido por una familia judía que eran traperos, es decir, iban buscando cartones, diarios y demás por la calle, y le enseñan a Louis Armstrong este trabajo para que lo acompañe a sus hijos para desarrollar su tarea. Y en una oportunidad le toman gran cariño a Louis Armstrong y le regalan una corneta vieja a la cual él empieza a tocar. En una oportunidad, en el año 1913, el día de San Silvestre, fíjense ustedes, a los 13 años, él sale en una noche vieja con un grupo de amigos y dispara dos tiros al aire de una pistola que él llevaba entre sus ropas. Instantáneamente es detenido, llevado a prisión, pero siempre parece que tenía una suerte especial. Es llevado a prisión y lo conoce ahí al director de esta especie de reformatorio, que le toma gran aprecio y lo ve con las grandes aptitudes musicales y lo pone en la banda del reformatorio. Ahí el director de la banda le enseña las primeras técnicas de la trompeta.
Una pregunta. Está en la marginalidad Louis Armstrong.
Sí.
¿Cómo es el temperamento de él? ¿Es un hombre áspero?
No, es un hombre relativamente áspero, pero de una gran bondad, de una enorme bondad y muy comunicativo.
Entonces vamos a escuchar un tema de él que
Exacto.
se titula Yo no soy áspero.
Perfecto. Thank you.
don't fight, but the woman that gets me got to treat me right, 'cause I'm crazy about my loving, and I must have it all the time. It takes a brown-skinned woman to satisfy my mind, to satisfy my mind.
Después de escuchar que no es áspero Louis Armstrong, entonces seguimos, lo habíamos dejado en la cárcel, formando parte de la banda de la cárcel.
Eso, formando, exactamente. Continuamos entonces un poco, porque la historia es apasionante de Louis Armstrong, es una vida muy, muy, muy fuerte. Cuando sale de la cárcel, va un día caminando con su corneta, este chiquito, ubiquemos la edad, 14 años, caminando por la calle, y se encuentra con una de las carretas tradicionales de Nueva Orleans, que eran unos carromatos en donde iban tocando músicos. Fíjense el detalle, la distribución de los músicos en la carreta obedecía evidentemente a la forma de instrumento que tocaban. Por ejemplo, el trombonista iba en la parte posterior de la carreta con los pies hacia afuera para poder ejercitar fácilmente su instrumento sin molestar a los demás. Lo ven pasar este chiquito, este negrito, con su corneta en la mano, y empiezan a tocar, paran de tocar y le dicen: ¿a quién le llevas esa corneta? Y Luis le dice: a nadie, es mía. Todos los músicos en la carreta largaron la carcajada. Louis Armstrong, furioso, empieza a tocar. Inmediatamente Kid Ory, que era el director de ese grupo, le dice: venite conmigo. Y lo hace entrar a la banda de Kid Ory tocando, digamos así, la corneta en su grupo musical. Ese es el primer momento donde Louis Armstrong ya empieza a actuar musicalmente. Con el tiempo, Kid Ory se retira de la banda de Kid Ory, pero sigue manteniéndose con ellos una gran amistad. La prueba está que cuando él va formando sus distintas orquestas, Hot Five, Hot Seven, All Star, lo lleva a Kid Ory a tocar en esas orquestas. Y entonces conoce a un músico muy especial, quizá uno de los músicos extraordinarios del jazz de la época, King Oliver. Lo conoce a King Oliver, King Oliver se queda enloquecido con el sonido que le impone a su corneta, lo hace formar parte de su banda, pero hay una cosa que es muy importante. Kid Oliver, de alguna manera, también tenía un poco de celos en cuanto a la actitud de Louis Armstrong, entonces lo manda a la parte de atrás de la orquesta, como para que, digamos así, no interponga su sonido.
Bueno, lo que siempre pasa entre los músicos, ¿no? Esas bajezas, pequeñas bajezas que tienen, ¿no? Porque mandarlo atrás era un poco no querer que resaltara, ¿no?
Exacto, y inclusive lo mandaba atrás, no solamente por resaltar, sino por su propia vestimenta, porque estaba vestido muy en forma rudimentaria, ¿no? Muy desarraigado, muy desarropado, perdón. Bueno, el asunto que ahí Louis Armstrong conoce a su primer mujer, que es una prostituta con la cual está poco tiempo casado y se separa. Y conoce posteriormente a la pianista de King Oliver, que era Lily Hardin.
Ajá.
Lily Hardin, que fue el gran amor de su vida, que le impuso ella las normas de su manejo musical, le propone después de un tiempo a Louis Armstrong que se abra la orquesta de King Oliver y que cree su primer banda, que fue los Hot Five. Los Hot Five, estaba Lily Hardin con él, y una serie de músicos notables. Más tarde ve el avance que va teniendo el jazz y forma los Hot Seven. Finalmente se separa de los Hot Seven y forman los All Star. pero previamente había estado tocando en los, ¿recordarán ustedes aquellos famosos barcos de rueda que iban por el Mississippi?
Sí.
Tocaba justamente como músico de a bordo, muchas veces con los Hot Five y otras veces con otras bandas distintas. Posteriormente, cuando se retira de los Hot Seven, antes de formar los All Star, los conoce a Fletcher Henderson y entra a tocar en la banda de Fletcher Henderson.
Uh-huh.
Luego forma los All Star, que fue la banda más fuerte y más reconocida por Louis Armstrong. ¿Qué les parece si escuchamos entonces a los All Star?
Perfecto, susurrando.
Now Louis Armstrong and the All Stars. Jack Teagarden, trombone. Father Earl Hines, piano. Barney Bigard, clarinet. Big Sid Catlett, drums. Narvel Shaw on bass. Here comes something called Whisperin'. Louis?
¿Cómo sigue la historia de Louis Armstrong? ¿Cómo llega a ser ese astro del cine y del espectáculo americano?
Mire, hay una cosa que es muy triste decirlo. Un poco el que le da el impulso a Louis Armstrong, como todos los, inclusive a todos los músicos de la década del 30, fue la mafia.
Uh-huh.
La mafia lo lanza a Louis Armstrong a la fama. Tal es así que él, de alguna manera, no está conforme con esa situación y decide viajar a Europa para poderse separar de la mafia. Pero evidentemente no podemos olvidarnos que también un poco se debió toda su situación, más allá de sus grandes dotes musicales, a justamente el apoyo que hizo la mafia a determinados tipos de música que les convenían a ellos para formar parte de sus entretenimientos, no por el aspecto cultural, ¿no?, sino nada más que ellos querían entretenerse y entonces llevaban a estos tipos a que fueran sus elementos de diversión.
Uh-huh.
Entonces Louis Armstrong se va a Europa y en especial en Dinamarca hace una serie de conciertos y graba una serie de temas que quedan muy arraigados en el espíritu europeo. Luego retorna a Estados Unidos, pero ya es un personaje que donde nadie puede discutir su persona en cuanto a calidad musical. Lamentablemente, otro aspecto que le hizo mucho daño a él fue su acercamiento a la droga. Aunque la manejaba con muy buen manejo. Por ejemplo, él le decía a sus amigos, fumando siempre su cigarrillo de heroína, nunca antes de tocar. Con el tiempo se le va produciendo un problema en los labios, tiene que dejar la corneta y ustedes recordarán, todos los oyentes que han escuchado a Louis Armstrong, que hay un momento determinado donde Louis Armstrong ya prácticamente deja de tocar la corneta y la trompeta, como después lo va cambiando, y se dedica únicamente a ejecutar los sonidos con su voz, que crea un maravilloso scat, es decir, el scat es una forma dentro del jazz donde el cantante trata de imitar al instrumento que quiere reemplazar en ese momento.
Claro, lo hace forzado por el problema que tenía en los labios.
Exacto.
Incluso creo que fabricaron una pomada especial para los labios de él que se llamaba la pomada Armstrong.
Exacto,
¿no es cierto?
Que no dio buen
resultado. No le dio resultado a él, por lo menos.
Sí.
¿No? En su momento no se decía que era el problema de dónde venía, se decía que era una callosidad que tenía, una cosa así.
Bueno, ¿no? Todos los trompetistas en el labio inferior se les forma una callosidad que justamente es importantísima para ellos. Tal es así que cuando se le parte, yo estaba en recitales, cuando se le parte la callosidad, el tipo se desespera y tiene que dejar de tocar. Y esa callosidad, de alguna manera, era uno de los problemas serios que no se le conformaba muy bien a Louis Armstrong.
Uh-huh.
Ahora, pero sin lugar a dudas, fue para mí el padre del jazz. Quiero aclarar lo siguiente: hay muchos músicos, muchos que por perfil bajo y por no haber tenido la posibilidad de tener una publicidad que los colocara, digamos así, en el mismo plataforma de Louis Armstrong, quedaron un poco olvidados. Hay uno en especial al cual yo tengo una profunda admiración, que se llama Jabbo Smith. Jabbo Smith fue un músico, para mí, un trompetista de la misma catadura de Louis Armstrong, pero de perfil bajo, y que no quiso abandonar. Fíjese qué cosa extraña, su estructura familiar, era amante profundo de sus hijos y de su familia, y entonces se separó de la trompeta y se dedicó a limpiar, a lavar automóviles, hasta que lo vuelven a encontrar y lo vuelven a lanzar nuevamente a la fama. Pero él retorna hacia su familia y olvida todo. Es un músico extraordinario.
Muchas gracias, profesor, por todo lo que nos está diciendo acerca del jazz, nos estuvo contando acerca del jazz. Me quedo con esta última historia tan interesante de Jabbo Smith y Louis Armstrong, porque los dos descollaban exactamente en lo mismo, y como usted dice, tal vez Jabbo Smith haya sido superior a Louis Armstrong. Sin embargo, la escala de valores era diferente, y en esa escala de valores, para Louis Armstrong estaba primero su fama, su arte. Tal vez por todo eso y para impulsarse es que acepta el apoyo de la mafia, acepta la heroína, y Jabbo Smith tiene otra escala de valores, la escala de valores de la familia, el perfil bajo. Y yo creo que en la vigencia de esos valores permanentes, que a veces no tienen tanta publicidad, no tienen tanta propaganda, no lanzan tanto a la fama, pero que sin embargo forman la estructura que sostiene la persona. Tal vez, si alguien lo mira desde el mundo capitalista en el que estamos viviendo, Louis Armstrong es el triunfador y Jabbo Smith es el hombre que fracasó. Pero si lo miramos desde la dimensión de lo trascendente, de lo eterno, de lo permanente, yo creo que el hombre que triunfa es Jabbo Smith, porque es el hombre que tiene una buena escala de valores, que por encima de los talentos privilegia eso tan importante que es la familia. Y es admirable que este hombre se haya negado al éxito, a la fama, con tal de mantener eso que es la célula primaria de la sociedad. Nuestro reconocimiento a Louis Armstrong por la grandeza del arte que nos legara, pero tal vez toda nuestra admiración para Jabbo Smith, que supo defender un valor tan poco defendido en este tiempo y tan importante. Tal vez si todos tomáramos la actitud de Yavo Smith, el mundo sería diferente. Si aprendiéramos a defender nuestro hogar, nuestra familia, el sentido de las cosas trascendentes por encima del éxito y la fama. Hasta el próximo programa. Nos despedimos escuchando Qué Mundo Maravilloso con Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Queremos escucharle a usted y su opinión acerca de esta temática por correo electrónico. Hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org o en nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, lugar donde encontrará el audio para escuchar nuevamente el programa, también el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, el texto para poder tenerlo y utilizarlo para compartirlo con otros o su consumo personal. Todo en www.tierrafirmertm.org, donde podrá dejar su opinión de cada uno de los programas que vamos realizando. Volveremos a encontrarnos una vez más cuando anunciemos
Tierra Firme.